La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Espero que estén bien. Es martes y es un martes de un frente, digamos, de un frente, bueno, frente fresco, que va a dejar nubes y lluvias. ¿Dónde? Pues en el norte, en el centro de la península, luego va a ir bajando un poquito más. En Canarias, en Baleares, y bien, bien, la cosa va estupendamente, en Ceuta y Melilla también. Todo es estable. En el resto, digamos que comienzan a bajar temperaturas, en algunas zonas lo van a hacer. Pues entre 5 y 15 grados, porque había algunas zonas ayer, pues, oiga, el Alto Aragón, pues andaban, no, en el Ebro, por ejemplo, a 30 grados de temperatura, que esto es quizá un poco demasiado para las épocas que corren. Bueno, pues como saben ustedes, ayer el rumrum político a lo largo del día era especular acerca de las horas que quedaban para que Esperanza Aguirre presentara la dimisión. Porque lo tenía ciertamente muy mal. La situación era insostenible. Insostenible. La mano derecha y la mano izquierda de Esperanza Aguirre en prisión. Inmersos en sumarios, pues ya veremos en qué acaban. Porque todo esto es como acaba, no como empieza. Pero con abrumadoras evidencias de irregularidades e ilegalidades. Ella no podía seguir en política porque tenía ya un puesto muy comprometido y sobre todo no tenía el apoyo de su partido. Casi les diría que la sede central de su partido, en la sede nacional, estaban deseando que Esperanza Aguirre pusiera fin a más de 3 décadas de intensa carrera política después de el desastre absoluto del PP de Madrid. Bueno, pues ayer, ¿qué es lo que hizo? Dejar su cargo de concejal y de portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid y dijo dos cosas. Una, que se siente engañada, otra, que se siente traicionada por Ignacio González. En 3 minutos, y tampoco hace falta mucho más tiempo para decir estas cosas, ¿no? El PP de Madrid ha sido más cariñoso que el PP nacional. Todo es así, pero ya les digo que tampoco ha sido, desde luego, rasgadura de rasgamiento de vestiduras, no hay ninguno. No lo hay. Porque los que ahora mismo mandan en el PP Nacional tenían a Esperanza Aguirre entre ceja y ceja. Esto es lo que hay. Ahora mismo Velasco, Eloy Velasco, que es el juez del pueblo, como saben ustedes, ha intensificado todavía la petición de información sobre el patrimonio de un total de 60 personas, lo cual no quiere decir que estén imputadas, Simplemente quiere saber qué tiene Villarmir, qué tiene el exministro Eduardo Zaplana, qué tiene Alberto López Viejo, que fue una de las primeras personas a las que Esperanza Aguirre cortó el cuello, etcétera, etcétera. Y entonces el juez lo que investiga son vinculaciones con operaciones relacionadas con empresas de Ignacio González. Mire, Aguirre no la van a dejar ir en silencio. Porque en política, oiga, la política es así. A los cadáveres hay que pisotearlos. Y aprovecharse de que es, de que son cadáveres. Saber dejar la política a tiempo no es fácil, Desde luego lo que no es es común. Y este tremendo animal político, que es Esperanza Aguirre, sabía que era imposible permanecer en la vida política un solo minuto más. A ella lo que le achacan es que no lo ha sabido hacer. Y la oposición lo que dice es que no basta con su dimisión. Bueno, no basta con su dimisión, ¿qué querrá? Si no querrá que se queme a lo bonzo en la puerta del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Pero con vicepresidentes inmersos en sumarios muy serios, También es verdad que desaparecer del todo de la vida política no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil. Y la tercera dimisión. La tercera dimisión, y a la tercera puede que vaya la vencida, dimitió de presidenta de la Comunidad de Madrid por razones personales y médicas, para superar una enfermedad que la atosigaba en ese momento. Dimitió de la presidencia del PP de Madrid cuando se comenzaron a saber todas las idas y venidas del amigo Granados y compañía, y ahora tiene que dimitir del escaño del ayuntamiento de la ciudad. Eso sí, también hay que apuntar en el haber de Esperanza Aguirre lo que Esperanza Aguirre ha hecho en su comunidad. Esperanza Aguirre, en el tiempo en el que estuvo al frente de la comunidad, es verdad que ha convertido a Madrid en la región más próspera de España. Crecimiento económico, con menos paro, con menos impuestos, y luego con una liberalización de las estructuras, rígidas estructuras económicas, y sobre todo de comercio, de servicios, que ha hecho, en fin, que Madrid esté ahí, ¿no? Y eso es una labor que evidentemente ha realizado Esperanza Aguirre. ¿Esto va a ser un cortafuegos? Pues hombre, miren, el PP debe saber que seguramente con esto no basta. Podrá celebrar mucho que se vaya Esperanza Aguirre, como de hecho lo celebra. Pero con eso no basta. Es evidente que los jefes son responsables del comportamiento de sus subordinados, etcétera, etcétera, etcétera. Y si además los han elegido ellos, mucho más. Pero el PP o entra en catarsis o se refunda. Porque recordemos que Mariano Rajoy va a tener que declarar como testigo en el caso Gürtel, el presidente del gobierno. Según un auto del tribunal que juzga el caso, se debe a que en su momento el PP, que está considerado partícipe a título lucrativo, se negó a declarar en el juicio. Con el voto particular del presidente del tribunal, pero con la mayoría de los miembros del tribunal, 2-1. Ya veremos si declara por videoconferencia, declara en persona, ya veremos cómo lo hace. Él le querrá dar toda la normalidad posible a esta situación, pero no lo es, evidentemente no lo es. Una cosa dice el partido y otra muy diferente dice el gobierno. El partido pone el grito en el cielo, etcétera, etcétera, y el gobierno dice, a través del presidente, cuando le preguntan, ah, sí, iré encantado, y dándole el aspecto absoluto de normalidad. Veremos si es así. Son las 6:08, como pueden imaginar, hay muchas más noticias y estas se las contamos en estos titulares.
Hoy va a ser noticia. Jordi Pujol Ferrusola comparece por tercera vez ante la Audiencia Nacional para hablar de la fortuna familiar. El juez trata de averiguar si Jordi Pujol Ferrusola ocultó desde 2012 en el extranjero 30 millones de euros mientras ya era investigado. En el Partido Socialista, los tres candidatos a las primarias siguen inmersos en la recogida de avales y ayer, durante una visita a Barcelona, José Luis Rodríguez Zapatero levantó una pequeña polvareda en el PSC al criticar los prejuicios que en algunos sectores se tienen contra Susana Díaz por ser mujer y andaluza.
Cuando hay una candidata, tiene en cuenta el origen. Ya pasó con Carmen Chacón, que era catalana y era un problema. Ahora pasa con Susana Díaz, que es andaluza y es un problema.
En Francia, el candidato conservador François Fillon se ha convertido en la primera víctima política tras la primera vuelta de las elecciones. Fillon ha anunciado que no se va a presentar a las legislativas de junio próximo. Mientras tanto, Emmanuel Macron sigue recibiendo apoyos de la derecha, de la izquierda, de la patronal y también de los mercados, que han recibido con euforia los resultados de la primera vuelta. El presidente del gobierno, Rajoy, viaja hoy de Brasil a Uruguay dentro de su gira iberoamericana. Esta madrugada ha dicho en Brasil que la buena sintonía con el gobierno brasileño va a beneficiar a las empresas españolas que quieran invertir en ese país.
Se trata de inversiones en sectores clave y con vocación de permanencia, que se han mantenido y que incluso se han incrementado en los tiempos de crisis que tuvimos tanto España como Brasil.
Dos personas han muerto en una nueva jornada de protestas en Venezuela. Las manifestaciones se han celebrado en las principales ciudades del país, secundando así el plantón al chavismo convocado por la oposición.
Tenemos que hacer cola para comprar pan, para comprar dos canillas. Tenemos que hacer cola para comprar un paquete de harina, pan, un arroz o lo que sea. Estamos arrechos porque no hay calidad de vida.
En Chile, un terremoto de 6,9 grados ha sacudido la zona central del país. De momento, solo se han informado de daños materiales. La ciudad costera de Valparaíso ha sido evacuada a las zonas altas por precaución.
Nosotros somos un grupo de una congregación cristiana y estábamos en clase en ese momento cuando empezó el movimiento.
Salimos rápido. Ver tanta gente grande y esas cosas fue un poco chocante.
Sonidos que esta mañana llegaban desde Chile. Y el Foro de la Familia ha lanzado una nueva campaña de cara al Día de la Madre, que se celebra el 7 de mayo. Consistirá en poner en valor las acciones cotidianas de una madre. Luisa Maldonado es la directora del Foro.
Tenemos muchos casos de madres corajes que están ahí animando a sus hijos, transmitiéndole esfuerzo, esperanza, incluso a hijos no tan pequeños.
Y luto en el mundo del toro por la muerte del diestro Sebastián Palomo Linares. El Ayuntamiento de Linares ha decretado un día de luto y la capilla ardiente se va a abrir a las 9 de la mañana en el tanatorio de Tres Cantos de Madrid. Vamos ya con el deporte porque comienza otra jornada de liga. La última terminó ayer, ¿no? O hace
anoche,
un rato.
Sí, bueno, hace un rato. Están
Alcalá, buenos días.
La zona mixta, muy buenos días del estadio de Eibar y ya comienza otra. Anoche, hace un rato, eso de las 11 y media, terminó la jornada 33 de liga en primera división con el encuentro con el Derbi Vasco. Eibar 0, Athletic Club de Bilbao 1. Asciende a la sexta posición de Europa League el conjunto del Athletic de Bilbao. Y hoy mismo, en efecto, comienza la jornada 34, que se extiende como una mancha de aceite durante toda la semana, martes, miércoles y jueves. Hoy hay tres partidos, destacan entre ellos el duelo entre el tercero y el quinto en el Calderón, Atlético de Madrid-Villarreal. Fichaje importante, Monchi, el director deportivo detrás de los éxitos del Sevilla de la última década, anuncia su fichaje por la Roma en la Liga Italiana. Se va para allí cuatro temporadas. Y en la prensa, duras críticas a Zinedine Zidane por empeñarse en jugar con Bale ante el Barcelona cuando el jugador estaba medio lesionado. Hoy se conocerá el tiempo exacto de recuperación de esa lesión, posiblemente para Bale 3 semanas de baja.
Mire al cielo antes de salir de casa porque en algunos sitios está comenzando a llover para que pueda coger el paraguas. Así comenzamos este martes 25 de abril, son las 6 y 12, las 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
8.576.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
21.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La siguiente historia demuestra que la naturaleza puede ser infinitamente generosa con nosotros a pesar de maltratarla. Un grupo de científicos del CSIC ha descubierto que los gusanos de cera nos pueden ayudar a degradar el plástico que inunda nuestros mares. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Además, el descubrimiento ha sido, como suele suceder con los grandes hitos de la ciencia, por pura casualidad. Resulta que Federica Bertocchini, investigadora del CSIC en Cantabria, en su tiempo libre es una gran aficionada a la apicultura, pues un día fue a echar mano de los paneles de sus abejas y descubrió que se habían llenado de gusanos. Así que nada, cogió a los molestos visitantes y los dejó un rato dentro de una bolsa de plástico. ¿Cuál sería su sorpresa cuando, pasado un rato, descubrió que los gusanos se habían comido parte de la bolsa?
En un rato, la bolsa de plástico estaba llena de agujeros, los gusanos alrededor, fuera de la bolsa. Y desde ahí decidimos de empezar una línea de investigación. Si ponemos 100 gusanos en una bolsa de plástico por una noche, 12 horas, pueden degradar hasta 92 miligramos de polietileno.
Los gusanos de cera son capaces de biodegradar el polietileno y son capaces de hacerlo muy rápido, algo que efectivamente nos viene de perlas porque cada año los seres humanos producimos unas 100.000 toneladas de plásticos y derivados con los que se hacen todas las bolsas y envases de la industria alimentaria. Eso se traduce en unos 80 millones de toneladas de residuos que tardan entre 100 y 400 años en degradarse, plásticos que acaban en los bosques y en los mares perjudicando al medio ambiente. Jorge Alcalde contaba anoche en la linterna de Colmenarejo que estamos ante una nueva esperanza.
Y eso lo que está haciendo es dar muchas esperanzas a la comunidad científica de poder encontrar una forma de biodegradar el plástico que no utilice ácidos corrosivo.
Que sea peor todavía el remedio que la enfermedad.
Se está utilizando y que puede ser peor efectivamente el remedio que la enfermedad.
Los gusanos cuando comen producen una enzima que degrada el plástico, un material con una estructura muy parecida a la cera con la que suelen trastear. Pues los científicos quieren ahora detectar esa enzima para producirla a escala industrial. Si lo consiguen, la propia naturaleza nos habrá dado la clave para solucionar uno de los grandes problemas que hemos generado los seres humanos.
Y junto a los avances, Esperanza Aguirre anunció ayer su retirada de la vida política, renunció a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Madrid y dijo sentirse traicionada por el expresidente de la comunidad madrileña que está encarcelado por el desvío de dinero en el canal de Isabel II.
En algunos momentos de mi presidencia, algunos medios le señalaron como inmerso en asuntos que podrían ser calificados de incorrectos. Le pedí explicaciones y me las dio en privado de manera exhaustiva. Y ahora me siento engañada y traicionada. No vigilé más.
Hoy Esperanza Aguirre debía acudir al Pleno Municipal, en el que toda la oposición le iba a pedir la dimisión. El Partido Popular le había señalado desde hace días la puerta de salida. Ángel Correas, buenos días.
Buenos días. Aguirre se marcha aludiendo al mismo sentimiento que tuvo con Granados. Engaño y traición, pero esta vez de la persona en la que delegó el poder. Es lo que en estos días le han recordado insistentemente. Se va antes de un pleno en el que la oposición iba a sacar adelante la petición de su dimisión y se va consciente de que el caso Lezo iba a ser una lima constante para su labor. Desde el PP han aplicado la táctica de Rajoy, dejar pasar el tiempo. Han sido 6 días. Desde su partido no le han enseñado la puerta, pero todos tiraban de la misma frase. Sabe lo que tiene que hacer. Con sus años de experiencia, eso es ir a la puerta. Ella misma ha aludido a quienes le salieron rana y al final las ranas no fueron príncipes, sino auténticos sapos imposibles de tragar.
60 personas aparecen en la investigación del juez Velasco sobre la operación Lezo. El magistrado busca información sobre posibles vínculos del exministro Eduardo Zaplana y del dueño de OHL, Juan Miguel Villarmir. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Eloy Velasco recaba más datos y pide información sobre el patrimonio de unas 60 personas vinculadas con la operación Lezo, un gran número de empresarios, entre ellos el expresidente de OHL, Villarmir, el exministro Zaplana y el exconsejero madrileño López Viejo, además de Ignacio González y varios de sus familiares. Se trata de un oficio remitido al registro de la propiedad el pasado 18 de abril. En ese oficio figuran los detenidos en la operación y que ya declararon en la Audiencia Nacional. Según fuentes jurídicas, no hay imputaciones formales y el hecho de que se investigue a estas personas no significa que estén imputadas. Se trata de personas cuyos nombres aparecen en las grabaciones de los protagonistas de esta operación, como es el caso de Eduardo Zaplana.
En Francia ya está en marcha la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Será el 7 de mayo que van a disputar Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Todos los líderes, excepto el comunista Mélenchon, han pedido el voto para Macron. Por su parte, François Fillon ha renunciado a las legislativas tras la derrota sufrida en la primera vuelta. París, Asunción Serena.
François Fillon ha anunciado que deja la dirección del partido porque ha perdido la legitimidad para liderarlo en la campaña para las legislativas. Los republicanos estudian ahora qué línea adoptar de cara a la segunda vuelta de las presidenciales porque no todos los electores comprenderían un apoyo a Emmanuel Macron. Quien sí ha anunciado que le va a votar y de forma solemne es François Hollande. El presidente de la República considera que Le Pen pondría en peligro la unidad de Francia y su lugar en el mundo.
Face a un tel risque.
Frente a tal riesgo no es posible callarse. La movilización se impone. Yo por mi parte votaré Emmanuel Macron. Los responsables del Frente Nacional se han felicitado por este anuncio que, según ellos, dejan claro que Macron es el candidato del establishment mientras que Le Pen es la candidata del pueblo.
Pues las bolsas se han anotado en las últimas horas fuertes subidas. Veremos a ver cómo abren hoy los mercados, que dan por hecho que Macron será el próximo presidente de Francia. Joaquín Vidmanos, buenos días.
Buenos días. Los inversores tenían mucho miedo a las elecciones francesas y con el resultado de la primera vuelta se han quitado el miedo un peso de encima. La bolsa de París, el CAC 40, ha tocado máximos de 9 años. Aquí el IBEX 35 arranca hoy por encima de los 10.700 puntos. Se han relajado las primas de riesgo, se ha fortalecido el euro. Los mercados anticipan la victoria final de su candidato, de Macron.
Sin duda, de las noticias que podrían haber salido, es la mejor noticia para el mercado.
Es Rosa Duce, economista jefe de Deutsche Bank en España. De Macron se valora su europeísmo, su carácter liberal. El catedrático Santiago Carbó apunta algo más.
La palabra de reformas, cosa que hasta ahora se ha echado de menos en la política francesa.
Macron quiere reducir el papel del Estado, bajar impuestos.
Una porteadora marroquí ha fallecido tras quedar aplastada por una enorme avalancha de personas en el acceso a Ceuta por el paso fronterizo del Tarajal, que está reservado al tránsito de ciudadanos del país vecino que se dedican al transporte de mercancías sobre sus espaldas. Marruecos, Beatriz Mesa.
Es la segunda mujer que muere casi aplastada en un mes en la frontera del comercio atípico entre Ceuta y la ciudad marroquí de Castillejos, por donde circulan cientos de mujeres, llamadas mulas, porque sobre sus espaldas cargan bultos con mercancía de hasta 80 kilos. Es supervivencia que a veces termina en tragedia.
Ya no se conforman con pasar una vez, sino quieren pasar, dejar el bulto en Marruecos y volver a por otro. ¿Por qué? Porque eso lo da la propia presión de los empresarios. ¿Vale? Puede estar de 20 hasta 50 o 60 euros el bulto.
Eso nos decía José Antonio Sempérez, fotógrafo ceutí, quien ha denunciado que desde la apertura del paso nuevo de Tarajal 2 se ha reducido el número de porteadoras. De 9.000 han pasado a ser ahora menos de 2.000.
Estamos en plena campaña de la renta. Los asesores fiscales del Consejo General de Economistas han lanzado una serie de recomendaciones para la presentación de la declaración. Aseguran que hay que fijarse en las ayudas del Plan PIBE, en las distintas subvenciones a comunidades o en la fiscalidad de las cláusulas suelo, informa Álvaro Coutelenc.
En plena campaña de la renta, los asesores fiscales nos recuerdan algunos consejos a la hora de afrontar nuestra cita con Hacienda, una campaña, recordemos, con pocas novedades, pero en la que hay que valorar bien las diferentes opciones a la hora de hacer esta declaración, porque luego no hay marcha atrás. Jesús San Martín es presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales.
Revisar el borrador, vigilar que tengamos todos nuestros bienes, a lo mejor no viene en el borrador las titularidades de las cuentas, las rentas inmobiliarias y todas las circunstancias familiares o personales que hayan cambiado, si hemos tenido hijos, si nos hemos divorciado.
Atención también para los que durante 2016 hayan recibido devoluciones por cláusula suelo. Están exentas, pero sí tendrán que devolver lo recibido de más por la deducción de vivienda habitual desde el año 2012, el último no prescrito.
En el Día Internacional contra la Malaria, la Organización Mundial de la Salud anuncia una vacuna contra esta enfermedad que se va a probar en 360.000 niños de Kenia, Ghana y Malawi entre 2018 y 2020. Susana Moneo, buenos días.
Hola, buenos días. Aunque ha bajado la tasa de mortalidad, sigue siendo elevadísima. En África muere un niño cada 2 minutos por malaria. Se necesitan medios económicos, pero también voluntad política, porque la prevención es la principal estrategia. Así, la OMS ha anunciado que va a repartir 13 millones de mosquiteras, especialmente en el Chad y Nigeria. Pero cuando la infección se produce, hay que detectarla a tiempo. El doctor Miguel de Górgolas, de la Fundación Jiménez Díaz.
Zonas donde el sistema sanitario es muy, muy malo, pues es mucho más complejo. Yo creo que vamos a tener malaria todavía para las próximas décadas, salvo que se haga un esfuerzo muy grande, económico y mundial.
En Ghana, Nigeria y Malawi se va a poner la primera vacuna contra la malaria a niños de entre 5 y 17 meses.
Un tribunal alemán ha anunciado que va a abrir juicio para analizar la catástrofe del multitudinario festival de música Techno Love Paradise, en el que murieron 21 personas, dos de ellas españolas. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenos días.
Buenos días. La Audiencia Territorial de Renania-Norte-Westfalia, donde se encuentra Duisburg, abre ahora el proceso contra 10 acusados por homicidio imprudente y lesiones corporales. El objetivo es analizar las condiciones de acceso al recinto en el que 600 personas quedaron atrapadas y buscar responsabilidades. En primera instancia, la justicia alemana no admitió a trámite la denuncia por graves deficiencias de contenido y de método en el informe que elaboró en su día el experto británico en manejo de masas Keith Steele, que detectó fallos en la planificación, autorización y realización del Love Parade. Rehecho el informe, la Fiscalía de Düsseldorf cree ahora que cuenta con pruebas que hacen bastante probable una condena.
Hoy cumple 73 años Mike Kennedy, fue el vocalista y líder de Los Bravos, el grupo de pop español que logró un gran éxito internacional. Vamos a recordar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314. El contestador es el 91-522-3379. Atención, fósforos, al 950-6006. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 999.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Pues damas y caballeros, los que tenían ganas de que la primavera ejerciera de primavera, los que tenían ganas de que la primavera fuera inestable y que por lo tanto llegaran las lluvias propias de eso que no sabes si deja de llover, llueve y de repente sale el sol, bueno, van a ser felices porque llega un frente fresquito, va a dejar nubes y lluvias, sobre todo en el norte y en el centro de la península, pero también llegará a final de la semana hasta el sur peninsular, no tanto Baleares, Canarias, ciudades autónomas, lo verá más Ceuta que Melilla. La noticia ayer ya, en fin, la conocen, se ha ido Esperanza Aguirre. Ha puesto fin a más de 3 décadas de intensa carrera política, acorralada, como saben ustedes, no por casos de corrupción que le afecten a ella personalmente, pero sí a sus principales colaboradores que eligió ella y que tuvo ella que vigilar, precisamente por no elegir bien y por no vigilar bien. Ella entiende que por muy engañada y traicionada que se sienta, debe dejar la vida política. Era inevitable, es un gesto que le honra, todo lo que queramos, pero era inevitable. Otros pedirán más, otros dicen no basta con que sea Esperanza Aguirre. Evidentemente la pieza a cobrarse aquí es Mariano Rajoy, que tiene que declarar en el caso Gürtel, como testigo en el caso Gürtel. Usted estaba allí, usted vio lo que pasaba, no lo vio, sí lo vio. Pero miren, Gürtel, Púnica, ahora esta operación Lezo, es demasiada basura. Es demasiada basura para verla en la distancia. El PP puede, no le va a bastar al PP con decir hemos echado a los malos, nosotros somos los primeros que queremos que se investigue, etcétera, etcétera. Va a ser difícil. Los gestos van a tener, si quieren convencer a su clientela, porque las cosas en España van razonablemente bien, se está creciendo, está bajando el paro, digamos que la seguridad social está empezando a recuperar un poco de resuello. Todo lo que ustedes quieran, pero estas cosas barren mediáticamente todo lo demás. Luego hay que ver si efectivamente eso en apreciación del voto tiene influencia, pero bueno, el PP tiene que pensar, lo que perdió en las últimas elecciones, más de 3 millones de votos. El problema de algunos es, vale, yo dejo de votar a estos, pero ¿a quién voto? Porque oiga, el PSOE tiene lo suyo y además ahí no ha dimitido nadie. El Podemos, pues ya me explicarán ustedes lo que es. Me queda Ciudadanos, algunos lo ven todavía demasiado verde. El partido como tal, el partido es un cuerpo que se está haciendo. Hombre, tiene buenas hechuras, pero se está haciendo, ¿no? igual que el líder que se está haciendo, tiene buenas hechuras, buena madera, dice cosas a veces interesantes, otras un poco precipitadas, pero bueno. Pero el PP tiene que, a su electorado, tiene que decirle algo más. Y no debe tardar demasiado en decirlo. Hombre, los demás, los de otros partidos, lo que van a querer es cobrarse la pieza de Rajoy y ya ver cómo lo sortea. A ver cómo lo sortea Rajoy. En lo judicial, el juez del pueblo, Eloy Velasco, ha pedido información sobre el patrimonio de un total de 60 personas, que no quiere decir que estén imputados o investigados por ello, pero Villarmir, el dueño de OHL, la empresa que contrató el metro famoso y de la que se dice en la instrucción que dio una mordida, una comisión a Ignacio González. Eduardo Zaplana, que sería, según algunas investigaciones del juez del pueblo, el hombre con el cual Ignacio González querría hacer negocios con el dinero que habría detraído de las cuentas públicas. Iba a ser su cobertura para que Ignacio González blanqueara o pusiera ese dinero que él tenía en negocios y que le reportara beneficios. Eso dice el juez del pueblo. Y luego el juez investiga la posible vinculación con operaciones relacionadas con empresas de González a todos estos señores, a López Viejo también, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tiene que comparecer el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el viernes ante la Comisión de Interior para explicar esa perplejizante reunión con el hermano de Ignacio González. Y en el Senado, PSOE, Ciudadanos, Podemos van a preguntar hoy sobre el asunto al ministro del Interior, a Juan Ignacio Zoido. Bueno, hoy cuenta ABC que la Fiscalía Anticorrupción, se ha querellado contra los integrantes del despacho, ese despacho Equipo Económico. ¿Qué despacho es ese? Pues es la consultora que montó el ministro Cristóbal Montoro en 2006, cuando ya no era ministro, sino porque gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y qué es lo que se investiga? Porque hasta ahí todo es normal, es legal. Bueno, la adjudicación a dedo de un contrato de las cámaras de comercio en el año 2012. La querella afecta también al expresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Manuel Teruel, ¿no? Esta consultora se fundó con un capital social de 60.000 euros, pero también es verdad que en el 2008, para evitar conflictos de intereses, Cristóbal Montoro salió de la empresa y entró en el accionariado su hermano Ricardo. Bueno, y luego otra derivada, ya, en fin, para que vean que esto no es solo... Jordi Pujol Ferrusola compareció hoy por tercera vez ante la Audiencia Nacional para hablar de la fortuna familiar, ¿no? Lo que intenta averiguar el juez es si Pujol Ferrusola ocultó desde el 2012 en el extranjero unos 30 millones de euros. ¡30 millones de euros! Mientras era investigado. Bueno, vamos a ver cómo están las cosas ahora en titulares.
Pues pendientes de Francia, el candidato conservador François Fillon se ha convertido en la primera víctima política del desastre que se ha llevado por delante a los dos grandes partidos de Francia. Entre tanto, Emmanuel Macron sigue recibiendo apoyos de la derecha, de la izquierda, de la patronal y de los mercados, que han recibido con euforia los resultados de la primera vuelta. Dos personas han muerto en una nueva jornada de protestas en Venezuela. Las manifestaciones se han celebrado en las principales ciudades del país.
Tenemos que hacer cola para comprar pan, para comprar dos canillas, tenemos que hacer cola para comprar un paquete de harina, pan, un arroz, lo que sea. Estamos arrechos porque no hay calidad de vida.
El centro de internamiento para inmigrantes de Ceuta va a trasladar a 80 internos para descongestionar su aforo. Su destino serán varios centros de acogida de Andalucía y de Madrid. Y es noticia también el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que viaja hoy a Uruguay. Ha dicho esta noche desde Brasil que la buena sintonía con el gobierno de ese país va a beneficiar a las empresas españolas que quieran invertir.
Se trata de inversiones en sectores clave y con vocación de permanencia, que se han mantenido y que incluso se han incrementado en los tiempos de crisis que tuvimos tanto España como Brasil.
Hoy se celebra el Día Internacional contra la Malaria. La Organización Mundial de la Salud ha anunciado una nueva vacuna para combatir esta enfermedad en África. Se va a probar a gran escala en Kenia, Malawi y Ghana. Miguel de Górgolas es doctor de la Fundación Jiménez Díaz.
Yo creo que vamos a tener malaria todavía para las próximas décadas, salvo que se haga un esfuerzo muy grande, económico y mundial.
Y en deportes, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Muy buenos días, Paloma.
Pues más liga.
¿Cómo estamos? Pues,
muy bien.
Más liga, efectivamente. Anoche el derbi vasco, ese encuentro entre el Eibar y el Athletic Club de Bilbao. Eibar 0, Athletic Club de Bilbao 1. Terminó pasadas las 11 de la noche, como viene siendo habitual en esta liga, gol en el último minuto, en el último suspiro y en la última jugada del partido, que viene muy bien porque te mantiene despierto hasta altas horas de la noche y luego pues vienes aquí a las 6 de la mañana y lo cuentas por la radio. Marcó Raúl García en el minuto 94. 94, ¿eh? O sea, pues lo dicho.
Es que vamos de último minuto
último
minuto.
Messi el otro día en la última jugada, Raúl García ayer en la última jugada, y es algo que se ha repetido mucho en esta temporada futbolística. Con esta victoria, el Athletic Club de Bilbao se sitúa sexto en la clasificación, le quita el sexto puesto a la Real Sociedad. Es un puesto que, como saben los oyentes, da derecho a jugar en competición europea, en concreto en la Europa League, en el próximo curso futbolístico. Así que ahora mismo sexto con esta victoria, el equipo de Valverde, séptima posición para la Real Sociedad de San Sebastián. Y hoy, sin solución de continuidad, empieza la jornada número 34. Esto se acaba, ¿eh? Son 38, hoy empieza la jornada 34 en este disparate de horarios que solamente se produce en la Liga Española y que supone que hoy hay 3 partidos de esa jornada 34, mañana hay otros 4, el jueves hay otros 3 y, en fin, esta es la modernidad en el calendario del fútbol español.
¿Y qué horarios han puesto esta noche? Las 9,
las 8 y media, las 9 y media, las 10, hay para elegir. Vamos, o sea, que cuando si la sigues más o menos entero, pues te vuelves a acostar a eso de las 12 y media de la noche. Los tres de hoy: Sporting de Gijón, Español. Es una de las últimas ocasiones que tiene el Sporting para intentar eludir el descenso a segunda. Granada-Málaga, exactamente igual, descenso en juego en el encuentro Granada-Málaga, y el más atractivo a priori, el encuentro del Calderón. Se va despidiendo el Calderón, últimos días en el Calderón. El encuentro de hoy es Atlético de Madrid-Villarreal.
Yo, mientras lo vea como lo veo, mañana, cada día...
Tú lo ves al ladito de
sí, no,
casa.
Yo lo veo cada día y ahí
de momento
el Calderón,
miras por la ventana y ves un estadio. Luego sí. Empezarás a ver unas grúas y luego verás un solar. Pero eso será el próximo verano.
Y un parque, espero.
Mañana y un parque, sí, también. Y un par de edificios. Mañana juegan los aspirantes al título, el Barcelona y el Real Madrid. El líder recibe a Osasuna en su estadio y el Real Madrid viajará hasta Riazor para enfrentarse al Deportivo de La Coruña. Más cosas. El presidente de la Liga, escucha esto, el presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas... Alguno podría pensar que es absolutamente ecuánime e imparcial en el desarrollo de la competición. Es el presidente de la Liga y dueño de este negocio, como digo. Dice que fue una pena, textual, el gol de Messi, minuto 93, el pasado domingo en el Santiago Bernabéu.
Pues bueno, como madridista, pues evidentemente, pues sobre todo como fue en el momento, pues bueno, sientes pena, ¿no? Pero bueno, ver el partido ayer que vimos de fútbol, yo catalogaría, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero uno de los mejores clásicos de los últimos años, seguro, ¿no?
Bueno, seguro que fue uno de los mejores clásicos. Hay quien podría pensar que el presidente de la competición fuera más o menos neutral, pero él es madridista, lo dice sin complejos, y cree que el gol de Messi en ese minuto 93 fue una pena como seguidor del conjunto blanco. Hoy, por cierto, pruebas médicas a Gareth Bale, que solamente se ha lesionado en el tiempo que lleva en el Real Madrid. Recuerdo que llegó al conjunto blanco en el año 2013, por lo tanto, 4 años, y solamente se ha lesionado en ese tiempo 18 veces.
¿Cuántos días entrena? ¿Todos?
Que sí, ¿no? Claro.
¿Probabilidades?
Que vamos, que hay gente que tiene... Unos nacen de pie y otros tienen mala suerte. Este chico se ha lesionado 18 veces, esta es la última, el otro día ante el Barcelona. Posiblemente 3 semanas de baja, se va a confirmar oficialmente en la jornada de hoy martes, y eso es perderse el doble encuentro en Europa ante el Atlético de Madrid, próxima semana y la siguiente en semifinales de la competición europea de la Champions. Y termino con dos protagonistas del fútbol internacional. Uno es Monchi, el que fuera director deportivo del Sevilla, artífice del mejor Sevilla de la historia, el ganador de tantos títulos europeos. Se va del Sevilla al fútbol italiano, en concreto a la Roma. Se anunció ayer oficialmente, era un secreto a voces, pero ayer se hizo oficial. Monchi, nuevo director deportivo de la Roma para las próximas 4 temporadas. Y otro viejo conocido, Rafa Benítez, el que fuera durante un suspiro, un par de meses o 3, entrenador del Real Madrid. Hoy en el Newcastle inglés, estaba en segunda división. Ayer consiguió de forma matemática el ascenso a la siguiente categoría. Así que el próximo curso, el bueno de Rafa Benítez, un buen entrenador que no tuvo suerte aquí en Madrid, seguirá entrenando al Newcastle, pero ya definitivamente en la Premier, en la primera división de Inglaterra.
Pues esto es todo. todo, ¿no?
Esto es lo que hay.
Así que mañana me cuentas cómo han ido los partidos.
Mañana te cuento más, serán un rato con Carlos Herrera.
Muy bien, hasta luego, Alcalá. 6:44 ya, 5:44 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
760.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Solo hasta el 30 de abril en El Corte Inglés.
Mid-Season Sale, una gran oportunidad para hacer tus mejores compras en moda, accesorios, lencería y zapatería.
Hasta con un 40% de descuento.
Moda, accesorios, lencería y zapatería para mujer, hombres, jóvenes, niños.
Mid-Season Sale en El Corte Inglés.
Hasta con un 40% de descuento.
Y solo hasta el 30 de abril.
Si tu coche es un SUV, en Verti te damos un mejor precio en tu seguro. Porque no es un coche cualquiera, es un SUV. SUV.
Sport Utility Vehicle.
Que no sabemos muy bien qué significa, pero suena muy bien. Imponente, como si dijeras SUV.
Soy un vikingo.
Si tienes un SUV, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sobre la mesa tenemos ya toda la prensa de este martes. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Pues la dimisión definitiva de Esperanza Aguirre es el asunto más destacado. Aguirre dimite, toma tres, titula hoy el periódico de Cataluña. Los periódicos sí creen hoy que ese abandono es ya definitivo. Su rostro abatido aparece en la portada de ABC, que titula Esperanza Aguirre dimite arrollada por la corrupción. Otros grandes titulares, El Mundo, la corrupción derrota a Esperanza Aguirre. Detalla La Razón, que comunicó a Rajoy por SMS su decisión de dejar la política tras 35 años. Y El País titula La ola de corrupción del PP alcanza a Esperanza Aguirre. Bueno, sigue la operación Lezo. OK Diario aporta hoy que el chivatazo permitió a Ignacio González esconder 10 millones de euros en B. El País dice que el juez Velasco investiga a Eduardo Zaplana y a Villar Mir en este caso. ABC detalla lo que fue el primer pelotazo del canal, la compra en 2011 de Inasa, cuando Gallardón presidía la comunidad. Y La Razón dice que la agenda del directivo de OHL, Javier López Madrid, desveló la comisión que pudo ir al PP de Madrid. Francia, que se prepara para la segunda vuelta del 7 de mayo. Hoy todos los periódicos destacan que las bolsas reaccionaron con euforia. En portada de 5 días, Macron desata las bolsas. El Economista dice que el IBEX abre un tramo alcista al ver segura la derrota en segunda vuelta de Marine Le Pen. Obama, que reaparece, La Vanguardia dice que Obama se propone apadrinar una nueva generación de líderes políticos, y ABC destaca que Obama reapareció con una conferencia en Chicago. Y la muerte de Palomo Linares, también hoy muy destacada en todos los periódicos. La rabia y el orgullo, titula El Mundo, su recuerdo al torero fallecido, de quien destaca que fue un icono del toreo en los años 60.
El torero Yeye, le llama esta mañana en algún periódico. Todas las portadas, todas estas noticias las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @ Herrera en COPE. Dani Trigo.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
Aquí vienes con los ingredientes de lo que les vamos a ofrecer a nuestros oyentes hasta la 1 de la tarde.
Mira, Paloma, así suena Disidentes, el precio de la discrepancia en la Cataluña nacionalista.
El 19 de octubre nos convocaron a los directores para darnos instrucciones sobre el 9N. Nada por escrito. Eso fue lo que nos dijeron cuando planteamos nuestras inquietudes.
Con testimonios sobre todo lo que ha acontecido en los últimos tiempos en Cataluña, este documental sobre las consecuencias del pulso soberanista allí en Cataluña está dirigido por el politólogo y periodista Fran Jurado, con el que vamos a hablar hoy en Herrera en COPE. Será en nuestro tiempo de análisis en el que trataremos también en profundidad la dimisión de Esperanza Aguirre, hoy con David Gistau, con Alberto Artero, Yolanda Gómez y Carmelo Encinas, nuestra hora de los fósforos en el 950-6006, y además, hoy, en Herrera en COPE, hablamos con Javier Trujillo. Es físico del Instituto Astrofísico de Canarias y en la actualidad estudia los secretos del magnetismo solar.
¡Oh, qué interesante! Sí. Los secretos del magnetismo solar. Eso será hasta la 1 de la tarde en la cadena COPE con Carlos Herrera.
El Papa visita Egipto 17 años después de que lo hiciera Juan Pablo II.
Peso anche alle comunità cristiane.
Y Ángel Expósito te lo cuenta desde El Cairo.
Hoy emitimos desde aquí la tarde de COPE.
La tarde se adentra en las calles de un país en estado de emergencia para hablar con cristianos coptos, con egipcios, para comprobar cómo la amenaza yihadista golpea también al turismo. Este jueves y este viernes desde las 3, la tarde de Ángel Expósito desde Egipto, con motivo de la visita del Papa Francisco. COPE, referentes que se hacen oír.
Tengo un seguro de coche tan bueno que me apuesto lo que quieras a que es mejor y más barato que el tuyo.
Mejor no.
¿Por qué? ¿Tienes miedo?
No, es que soy todista, amigo.
No les mires. Únete. Hazte todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo. Garantizado. 902-123-197.
Francisco Hortal, Los Molinos.
¿Por qué soy de Iberdrola? Por mi hija Patricia. Porque ella me insistía en lo de los planes a tu medida. Yo le dije que no, que es un lío. Y ella me dijo que no, que ellos lo hacen por ti. Y efectivamente lo han hecho y ahora pago bastante menos.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
Los jardines del Palacio de Maribén, en Palma, se van a poder visitar de forma gratuita desde el próximo 2 de mayo. Van a estar abiertos al público todo el año, excepto en Semana Santa y en verano, porque es cuando la familia real pasa allí sus vacaciones. COPE, Mallorca, Mamen Municio, buenos días.
Buenos días. Los jardines del Palacio de Maribén cuentan con una extensión de más de 9.000 metros cuadrados y 40 especies botánicas, pero también tendrán cultura. La familia Miró ha cedido 12 esculturas de bronce de Joan Miró. El nieto del artista Joan Punyent ha asegurado que es algo histórico. Ninguna realeza europea tiene un jardín con un conjunto escultórico de la vanguardia.
La gente que venga a visitar Mallorca tiene que irse de vuelta a casa con unas fotos de unos jardines, de una belleza y de una botánica y de una escultura única en el mundo.
Los jardines serán gratuitos y estarán cerrados en Semana Santa y del 15 de julio al 15 de septiembre para la estancia de la familia real.
La reina Sofía ha inaugurado la localidad segoviana de Cuéllar, la nueva edición de las Edades del Hombre. Esta exposición va a poder verse hasta el 12 de noviembre, Faustino Catalina.
El obispo de Segovia, César Franco, explica así el título de la nueva exposición de las Edades del Hombre. Reconciliare, reconciliación.
Palabra que evoca una necesidad urgente en nuestra época, lacerada por divisiones, guerras, odios fratricidas y la terrible lacra del terrorismo que el Papa Francisco ha denominado como una guerra mundial a pedazos.
Las iglesias de San Andrés, San Martín y San Esteban de Cuéllar ofrecen hasta noviembre un centenar de obras de autores clásicos y contemporáneos en esta nueva muestra del diálogo entre la fe y la cultura.
Desde las 6 de la mañana les estamos contando la actualidad de este martes 25 de abril, pero ahora llega la primera reflexión de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo.
No vigiló lo suficiente. Aguirre presentaba ayer su tercera dimisión desde 2012, primero como presidenta de la Comunidad de Madrid, después como presidenta del PP en la Comunidad de Madrid y ayer como concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Se va. La dimisión de Aguirre no corta el fuego, ni para la avalancha, al contrario. Si los socialistas miran su debacle en Francia, comidos por la extrema izquierda antisistema, los populares deberían fijarse en la derrota del conservador Fillon por la corrupción, ni más ni menos. La decepción se ha hecho piel en el Partido Popular. No hay forma de soltar el lastre, porque la corrupción pesa y es un estigma que va a hacer reventar al PP definitivamente una mañana de estas. Rajoy debería echar la vista atrás y recontar las bajas, demasiadas y en muy poco tiempo. Algo tiene que hacer ya el presidente del gobierno antes de que sea más tarde todavía.
Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me.
El mundo del jazz celebra hoy el centenario del nacimiento de su primera dama, Ella Fitzgerald, la cantante que cautivó desde la década de los 30 a toda una legión de amantes de este género musical. Su biógrafo, Stuart Nicholson, ha dicho que su voz es la voz de una adolescente perpetua esperando a ver qué le depara la vida. La cantante habría cumplido hoy 100 años.
Stars fading, but I linger on, dear.
Oh, how you linger on.
Still craving your kiss.
How you crave my kiss.
Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this.
Give me a little kiss, sweet dreams. Till sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Buzz, 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 buzz,
buzz,
fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this.
Y con el permiso de Ella Fitzgerald, en 4 minutos llegan las noticias de este martes 25 de abril con Carlos Herrera.
But in your dreams, whatever they be, you've got to make me a promise,
oh, yeah.
Promise to me
you'll dream.
Dream a little dream of me.
Herrera en COPE.